Siempre la verdad vencerá a todo el mal. Esas eran las palabras con las que iniciaba una cancioncita pegajosa hace 20 años, un poco más, que se escuchaba en la televisión en las tardes, a veces los sábados por las mañanas, de una serie de las primeras que se veían en México, de este famoso género japonés llamado anime, que congregaba a muchos a ver a un montón de monitos chinos agarrarse a golpes, pero que en lo profundo significó algo bien diferente y algo bien profundo para cada uno de nosotros, porque a final de cuentas pues éramos niños. Éramos clase media, entonces veíamos la TV libre, abierta. Y llegaban estas nueva generación de caricaturas que al día de hoy puedo decirle sin temor a equivocarse que es, sin temor a equivocarme, que es tan generacional que en algún punto, si tú que nos escuchas, y no solo en México, también en Centroamérica, en Sudamérica, te pregunto tu signo zodiacal, vas a saber exactamente quién es el caballero que defendía ese signo, vas a decirme tu caballero de bronce favorito y vas a descubrir que si tal vez te diste cuenta de que soy Piscis, tal vez sea una decepción porque es muy afeminado, o mi caballero del zodiaco favorito es Sean, el hermano de Iki, pues no es tan malo, amigo, porque como fue avanzando la historia, nos dimos cuenta de que nada era lo que parecía. Se los digo como alguien que ese camino de ese anime me llevó a otros lugares que nunca pensé y cosas que nunca pensé aprender. Entonces, sean bienvenidos a este pequeño homenaje a un gran anime, a una gran serie de manga que ya tiene más de 40 años que salió a la luz. Y pues bienvenidos a su programa La Luz Oscura.
Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, La Luz Oscura.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. El programa que a veces le agarran rachas y se pone a grabar como psicótico. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se encuentren de lo mejor. Espero que su día, tarde, noche que estén viviendo sea lo más agradable que se pueda. Yo estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Sé que tú, que estás del otro lado del espectro, te preguntas cómo estoy. Pero, pues, aquí estamos. Es el segundo día de grabaciones de cosas pendientes que tenía. Y este día ha llegado. Después de 4 intentos de grabación, ha llegado el día en el cual voy a hablar de mi libro. Ok, no voy a hablar de ningún libro, bueno, de un manga, pero, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor, espero que estén, que hayan tenido un día primero de mayo bastante agradable. Y, pues nada, los parroquiales siguen siendo los mismos que la vez pasada. Las lecturas de tarot las avisaré pronto, muy pronto, tal vez más pronto de lo que ustedes creen. Por lo que veo, creo que
Pueden ser después del día 27 y 28 de mayo. Vamos a hacer las lecturas. Si escuchan algo raro, fue que bajé mi calendario de gatos para ver el fin de semana. Sí, tengo un calendario de gatos. Y es muy bonito. Entonces, el 27 y 28 pueden pasar a hacer sus preguntas de tarot o dejarme una felicitación por mi cumpleaños, porque cumplo años el día lunes 22. Entonces, pueden pasar y dejarme una felicitación o lo que ustedes gusten. Total. Bueno, quiero empezar entonces con este programa que tenemos pendiente. Ayer, día 30 de abril, Día del Niño, me desahogué un poco hablando de mis cosas en el programa que escucharon, los que yo lo checaron. Los que no pueden checarlo igual en esta aplicación donde estén, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, y los demás sistemas de distribución que tenemos. La misma página del antiguo Anchor también puede seguir escuchándose el programa. Y pues ahí estamos, dispuestos y listos. El programa que tengo preparado para hoy era un programa que ya estaba hecho publicidad en la página. En nuestra página de Instagram, que los invito a seguirnos como arroba la luz oscura podcast. También estamos en Facebook como arroba la luz oscura podcast, igual con el mismo nombre. Y pues nada, vamos a seguir trabajando en esta cuestión. Estoy viendo la página de Instagram porque hoy hice una publicación respecto a lo que se subió ayer del programa. Y pues nada, quise checar lo que publiqué hace ya algunos días para este capítulo. Dice, para mi generación, este fue el acontecimiento del anime. El primer acercamiento al anime. Y las cosas relacionadas al zodiaco. Hoy hago un humilde tributo a un anime que es de mis favoritos. Y también te cuento cómo gracias a la misma acabé estudiando magia. Para aquellos que no lo sepan, no hayan checado la página. Les cuento, hace algunos días hice la publicación de que iba a grabar un programa especial sobre un manga y un anime que salió allá por los lejanos años 90, que llegó a nosotros a México, curiosamente, por el Canal 7, por Televisa, por TV Azteca, perdón. Y que marcó la infancia de muchos de mis amigos y también muchos de mis parientes, porque con mis primos casi siempre es un punto de conversación interesante. Entonces, pues no le doy más vueltas al tema y vamos a iniciar hablando de lo que es, ¿qué carajos es Saint Seiya? ¿Qué demonios es Saint Seiya? Tal vez ustedes, si lo escuchan en su idioma original, no sepan qué es, pero en español, en nuestro amado México, en nuestra amada Latinoamérica, se llama Caballeros del Zodíaco, con ese intro del Capitán Memo que decía Los Guardianes del Universo, que después se convirtió en la canción de Siempre la verdad vencerá a todo el mal, que fue la que escucharon en la introducción. Y bueno, ¿por qué quise retomar este anime y por qué probablemente este anime me va a tomar más de un programa narrarles? Porque me ha marcado muchas cosas en mí, Saint Seiya. A final de cuentas, es parte de la infancia de muchos de nosotros, es parte integral de muchas cosas que vimos cuando éramos niños. Sobre todo los niños que no teníamos cable y teníamos tele abierta. Marcó muchas cosas en mí, tantas que es raro pensar, o yo puedo pensar en pocas caricaturas de mi infancia. Por ejemplo, tal vez algún día haga un programa hablando sobre Arnold, que es una caricatura que me marcó mucho, igual que no sé, se me ocurre en este momento alguna caricatura de Cartoon Network. No lo sé. No sé, Rick, hay muchas. Ver de What's New Scooby-Doo, que me encanta esa canción, que el tema lo hizo Blink-182. Es buenísima. También Pues también hay muchas de Nickelodeon, o sea, por ejemplo, de Cartoon Network está Coraje el Perro Cobarde, todas estas producciones de Johnny Bravo, que ese programa de Johnny Bravo era muy interesante, pero no hemos venido aquí a hablar de Cartoon Network ni de Nickelodeon. Venimos aquí a hablar de Saint Seiya, de anime. ¿Por qué consideré que era relevante hacer algo sobre Saint Seiya? Una, porque es un anime que tiene ya casi 30 años que se emitió. Es una historia que tiene 30 y... ¿cuántos serán? 37 años que se empezó a publicar. Y sigue en circulación al día de hoy. Digo, nuestro amado borrachito favorito, Masami Kurumada, que es el autor del manga, sigue trabajando en el manga. Por ahí luego les contaré por qué es nuestro borrachito favorito. Pero él es el autor de este manga, que empezó como manga y después se volvió un anime de tan popular que se volvió. Y bueno, recuerdo algo muy prístino, por ejemplo, de los días que iba a visitar a mis primos, del lado de mi mamá. Del lado de mi papá, pues, es otro boleto. Pero del lado de mi mamá, mis primos, que de hecho tengo un episodio grabado que tal vez, si me animo a subir en estos días, lo haré. Que es con uno de mis primos, que es pastor. Se quedó a la mitad del programa. Entonces voy a volver a grabar con él lo que nos faltó. Y pues estuvo muy interesante la plática. Es bueno tener la perspectiva de un pastor, bueno, de un predicador, respecto a algunos temas sobre social, sobre la vida, sobre un montón de cosas que platicamos. Y bueno, una de las cosas que siempre nos hermanó como primos es que cuando yo iba a visitarlos, por curioso que sea, en las tardes siempre me tocaba llegar a la hora de Saint Seiya en casa de mi tía. Entonces pues nos poníamos a ver caricaturas, mis primos y yo. Mis tres primos y yo, Martín, Mario y mi prima Karina. Entonces, de ahí fue como que empezó a crecer mi gusto por este anime, que yo hallaba muy familiar. Después lo empecé a ver yo solo. Luego en mi adolescencia lo dejé un poco de lado, hasta que tuve la fortuna de que uno de mis jefes de los Scouts, un saludo al buen Juan Carlos, así nos escucha. Mi jefe en los Scouts era muy fan de Saint Seiya. Y cuando salió la última saga que está televisada, o sea, el último cachito que es tal vez del que hable en el siguiente episodio, que se llama La Saga de Hades, la vimos con él en varias partes por armas de misión y todo ese show. La vimos todavía en japonés, fue el primer anime que vi subtitulado al español del japonés. Entonces, pues estuvo muy interesante como lo vimos y todo, y aprendimos muchísimas más cosas de las que ya sabíamos sobre astros y todo ese show. Porque para esto quiero hacer la anotación que los chicos scouts, a pesar de que ustedes los ven bien lindos con sus chorcitos y vendiendo galletas, son gente muy ruda. Son gente que, bueno, ustedes ya lo saben por el capítulo que salió sobre mi vivencia dentro del movimiento Scout. Una de las cosas que aprendí a mis 13 años, a mis 14 años más o menos, fue sobre cómo guiarme con las estrellas. Yo sé algo de astronomía básico en cuestión de orientación. Al igual que, pues, obviamente, con lo astrológico, pues me sé los mitos, me sé las leyendas, me sé las posiciones planetarias, me sé las nitideces y todo ese show. No se preocupen, el episodio corregido de astrología va a llegar y probablemente no esté solo en ese episodio. Entonces, va a haber un episodio correctivo de astrología que ya hice hace mucho tiempo ese episodio. Lo voy a volver a hacer. Entonces, no se preocupen, ese episodio va a existir. Entonces, fue curioso cotejar eso que aprendí de orientación con lo que vi en la serie. Porque pues no te imaginas tener esa comparativa, ¿no? Es un punto o es una serie que sigo revisando todavía. hace algunos años, no sé si fue hace 5 o hace 6 años o más, salió la secuela en formato de miniserie para cierta plataforma de anime, de una cosa que se llama Soul of Gold, que muchos dicen que fue un pretexto vil y rotundo de la editorial y de Toei Animation junto con Bandai, que son los productores de los juguetes, de sacar nuevas figuritas y vender. Y pues obviamente, como son figuritas para todos los aquellos que tenemos nostalgia y somos personas arriba de 20 años, que, bueno, no 20, 25 años, que anhelamos y mamamos la nostalgia, pues entonces hicieron figuritas nuevas, más caras. Y pues somos adictos a la maldita nostalgia, como les dije en el capítulo anterior. Y pues hicieron una serie muy interesante donde se exploran muchos personajes que quedan como muy al aire en la saga original. Entonces, pues es un punto que he estado revisando mucho tiempo. Se me hace entretenido, sí, porque a final de cuentas es un shonen. Para aquellos que no conozcan la cultura otaku tanto como deberían, qué bueno por ustedes. Eso significa que tienen relaciones sexuales seguido. Pero para los que no, bueno, les explico. Los shonen son todos esos géneros de manga y anime donde hay peleas, donde todo el tiempo se están agarrando a golpes. Llámese Dragon Ball, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure, que ya hablamos en este programa. Todos esos se llaman shonen. Y en este caso, Saint Seiya es de los primeros shonen serializados que hubo como gran formato internacional. Es curioso que Saint Seiya empezó como un experimento muy raro de Kurumada. Él había ido a hacer unas vacaciones a Europa y le gustó el pedo de la cultura griega y dijo, pues quiero adaptarlo a mi contexto, a mi círculo. Y decidió generar este manga al inicio, que se publica en la Shonen Jump, una revista muy famosa en Japón, que todavía el día de hoy sigue en circulación y que es de las más importantes en Japón para la gente que le gusta el manga y el anime. De hecho, es la más importante, podría decir yo, porque ahí se ha publicado desde Saint Seiya, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Naruto, Death Note, tal vez no, pero todos los shonen que se les ocurra se han publicado ahí. Y es el lugar para publicar un shonen en Japón. A este punto, esta revista Shonen Jump, también les tengo que explicar el formato. Es muy interesante porque ese formato es, eran de cuenta, que agarran como el cómic que hacen cada periodo que se entrega, cada 15 días, cada 8 días, cada mes y todo, y se compila en un tomo grandote y se vende como tomo único y se publica. Les digo, cada cual se hace en publicación de varias series en la Shonen Jump y pues se trabajan así. La cuestión aquí es que la cuestión aquí es que perdón, es que estoy checando lo de la página. Es que les digo, se han publicado muchos shonen, mucha historia que ha marcado historia, obviamente, del manga en Japón, se ha publicado en esta revista. Por ejemplo, si ustedes quisieran leer One Piece, pueden leer One Piece en un solo tomo, que es el que sale generalmente, o esperar en su revista compilatoria, y no solamente tienen One Piece, tienen un montón de mangas más en ese formato. Pero de las primeras historias contadas en la Shonen Jump fue Saint Seiya, fue Caballeros del Zodíaco. Y pues así es como se hacía tradicionalmente o se hace tradicionalmente en Japón la publicación de un manga. Y pues si el público lo demanda lo suficiente, se hace una versión animada. Para este punto, el manga de Sensei ya fue un madrazo en cuestión de ventas y por lo tanto se decidió animar. En el caso de que de estas animaciones, pues empezaron a dar como licencias y permisos en los 90s para sus emisiones por todo el mundo. Afortunadamente en México, Grupo TV Azteca fue el que compró esos derechos de Saint Seiya y se empezó a emitir en Caritele primero. Uy, hace puta. Caritele es como del 95, más o menos. Yo tendría como 2 años y mi novia apenas iba a nacer. Bueno, total. El chiste es que Caritele empezó a publicar o empezaron a pasar capítulos de Saint Seiya. Y pues ya de ahí se fueron, ¿no? Acabaron prácticamente en los años 2000. Digo, la serialización en Japón acabó en los inicios del 2000 y acá terminó de serializar todo como en 2008, 2009. Por esta cuestión de que tenían que pasarlo a otro formato de idioma, al inglés, por ejemplo, y de ahí hacer la traducción al español o hacer el doblaje en español. Aquí es menester decir que los grandes actores de doblaje que se conocen en México, haciendo un paréntesis, no sé, se me ocurre Humberto Vélez, la voz de Goku. También Lalo Garza, que es precisamente la voz de Krillin, la voz de Josh, la voz de un montón de personajes. Otras voces no tan conocidas como el actor que le daba la voz a Seiya. Pues formaron parte de ese gran sueño que fue hacer el doblaje de Saint Seiya. Y a partir de ahí se volvieron mega estrellas por el éxito que tuvo la serie. Digo, Humberto Vélez, y Humberto Vélez, no, este señor. Ay, el que hace la voz de Goku, siempre se me va su nombre, no es Humberto Vélez. Humberto Vélez es Homero Simpson, es ay, ¿cómo se llama? Bueno, este señor que hizo la voz de Goku también apareció en Caballeros del Zodíaco. Obviamente no era un principal, era como un actor más del montón. Le daban papelitos porque pues estaban grabando también Dragon Ball. Entonces, pues el gran trabajo de doblaje fue magistral porque pues tardaron, o sea, les dieron un tiempo límite muy corto, creo que fueron como 4 meses para hacer el doblaje de la primera temporada y se lo rifaron y así se la fueron llevando y fue un muy buen trabajo de doblaje, a pesar de que era esta época todavía de los regionalismos y muchas palabras medio raras y que los veteranos van a detectar como yo que había muchos embrollos en la traducción y en el rollo de cómo hacían los doblajes y todo, pero de eso se aprende mucho y se aplica hoy a los doblajes de manga, de anime hoy en día. Bueno, a los doblajes en general y pues nada. Es menester aquí hablar también de que, no, ya no vamos a hablar de animación, vamos a hablar del germen, de la historia. Pero antes también esto es importante comentarlo. Para la emisión, o sea, esta cosa fue tan exitosa que parte de los derechos de la obra original se los vendieron a Bandai, una compañía muy famosa que hace juguetes. Y Bandai decidió hacer figuritas. Pero no figuritas como las figuritas que se venden hoy en los supermercados. No, 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 no. Estas figuritas tengo que hacerlo. Voy a platicarlo ahorita para no trabar más la trama de lo que son los capítulos. No eran juguetes para niños, siéndoles francos. Porque las figuritas eran, y creo que lo vieron en el post. Los que vieron el post eran figuritas de plástico rígido, pero hagan de cuenta que venía la figurita del mono, por así decirlo, el personaje. Supongamos que tú compraste a tu caballero favorito de bronce, ¿no? Dices, ah, pues compré a Dragón Shiru, que es mi personaje favorito porque tiene pelo largo y porque, no mames, está mamadísimo, ¿no? Entonces venía una figurita de un monito con pelo largo, pero venían muchas piezas de plástico y de metal que eran la armadura de Dragon Shiru. y venía una base de plástico para poderlo montar y pudiera hacer la forma de la armadura que se supone menciona en la serie que tomaban las armaduras de bronce, plata, oro y lo que vaya saliendo. Entonces, las podías montar en esa base o ponérselas al mono. El pedo de ponérselas al mono y tratar de jugar con el mono es que se caían todo el pinche tiempo. Y por lo tanto se perdían muy fácil. Imagínense el trauma de un niño de los 80s, 90s de andar comprando un mono de esos y que las pinches piececitas se te fueran perdiendo. Ya de por sí el juguete era caro porque no era un producto hecho aquí en México. Se traía de importación. Y los primeros modelos eran de fabricación para Europa. De hecho, la caja venía en francés. O sea, se hacían en Taiwán, la mandaban a Europa y se distribuían en América. Está medio raro, pero así funcionaba su pedo de distribución en Bandai. Digo, en... sí, en Bandai. Y... pues era, no eran baratas, o sea, y eran difíciles de conseguir. Se conseguían solamente en tiendas departamentales o en un lugar así muy raro, por ejemplo, en las papelerías. Pero una papelería muy, muy especial se conseguía. Yo les digo porque yo conseguí años después una figura de mi caballero de oro, de mi constelación, de mi signo. Y este... pues sí fue un pedo tenerlo como formado y su que no se le fueran a caer las partes y todo. Entonces, pues no eran juguetes tan de niños, porque eran más como de dejarlos para que se vieran, para que lucieran chido. Pero era muy divertido y son muy vistosos esos juguetes. La gente de mi edad paga mucho dinero por esos muñequitos. Es algo que no me siento orgulloso de decir, pero es volver a vivir ese pedo, es nostalgia. Pero esa experiencia de tener un muñeco que pesaba un chingo también por todo lo que llevaba, es preciosa. Y, pues bueno, gracias a eso, pues hay grandes canales de YouTube y de difusoras que están lucrando de hecho. Saludos al Mad Hunter. Saludos a Carlos Lang con su programa que hice con el Mad Hunter, que nada más me alzaron la serotonina viendo la colección de ese cabrón de Caballeros del Zodíaco. Y bueno, esos fueron los juguetes, el merchandising, ni se imaginan qué cosas hay. Hay juguetes de plástico soplado, rompecabezas, libros de colorear, todo lo que se les ocurra que pueda existir de merch, existe. Así, se las pongo, hasta calzones. Todo eso existe. Y, pues bueno, la cosa es que, pues total. Es muy bonito ese pedo de los monos. Pero, eso les habla un poquito del hype que nació de esta serie, de este anime en México. Sobre todo en México, no les podría decir de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, eso pónganlo en los comentarios de este programa, voy a dejar una sección para que puedan comentar o si no me lo pueden mandar por Instagram, arroba la luz oscura podcast y platicarme cómo fue su experiencia de los juguetes de Sensei allá donde viven. Por ejemplo, ya estoy mencionando mucho América Latina, pero no sé cómo fue la situación en Europa, no sé cómo fue en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos sí sé, no pegó mucho, como todo lo japonés no pega mucho en Estados Unidos, pero, bueno, no pegaba, ahora pega un chingo. Entonces, pues bueno, eso es como la merch. Los mangas que se siguen publicando con la historia, porque no sé en qué líos o a quién le vendió su alma Masami Kurumada, que tiene mucha, mucha tela de dónde cortar para seguir creando historias sobre este manga. Que les digo, empezó en el 86, ya tiene sus 27 años de existencia. Pero es menester empezar a hablar de Sensei, de la historia, después de 26 minutos de programa. ¿Vale? Entonces, sé que esto va a ser un dolor de cabeza para muchos, porque es mucha información y son muchos años de historia, y las historias son tremendamente enrevesadas, pero vamos a separarlo en dos capítulos, ¿qué les parece? En este vamos a llegar hasta la saga de Poseidón, o sea, vamos a hablar de Asgard, y el siguiente capítulo vamos a hablar sobre la saga de Poseidón en adelante, y pues nada, si les parece bien, entonces vamos a empezar con nuestro audio y contarles la historia de Saint Seiya. En este universo, en esta historia, es menester hacer la aclaración. Existen los dioses de todas las religiones son dioses reales, pero nos vamos a centrar en la historia de los dioses griegos. En específico, nos vamos a centrar en la diosa Atenea, encarnada en nuestro tiempo en una chavita llamada Saori Kido, que hagan de cuenta que toda la historia empieza porque esta niña Saori Kido, el señor Mitsumasa Kido, su abuelo, entre comillas, va a Grecia porque era millonario, ya saben, cosas de millonarios, viajar. Y viaja a Grecia, pero encuentra un tipo que se está muriendo porque lo lesionaron así terriblemente y se está desangrando vivo. Y el vato, al desangrarse, le dice a Mitsumasa, le dice, oiga, no mames, tire paro y cuida a mi niña, o cuida a esta niña. Mitsumasa le dice, Simón, y este caballero le dice, y tome esto, y le da una caja de metal gigante, como del tamaño de una mochila de Uber Eats, que es gracioso porque ninguno de Uber Eats se le ha ocurrido todavía forrar con papel aluminio su caja y ponerle cosas de Saint Seiya. Eso es muy, muy ingenioso. Y no sé por qué nadie lo ha hecho, pero es muy cagado. Le da esta caja, que adentro tiene una armadura. Sí, vuelvo al punto. Olviden la lógica, solamente diviértanse con esto, ¿vale? Entonces le da una armadura de oro con la figura de un minotauro, digo, de un centauro, con un arco y una flecha, ¿ok? Eso ya les va a dar referencia de qué carajos están hablando con esto de las armaduras de las armaduras y qué representan, ¿va? Entonces, este viejito se lleva a la niña, se lleva a la caja y se regresa a Japón. Y también resulta ser, en el manga está puesto, pero en el anime es como menos visible, pero este viejito era muy cogelón y tuvo un montón de hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo? Como 50. 48 específicamente. Todos hijos del mismo viejito. Pero en el anime se dice que él era como, ¿cómo podríamos decirle? Es que la palabra en inglés es patron, es padrino, ¿sí? Que de estos niños, que todos eran huérfanos. Todos eran huérfanos, pero el orfanato donde vivían, curiosamente les enseñaban a pelear. Y los ponían a entrenar y cosas así súper acá. Y llega un punto en la historia donde les dicen a los niños, ¿saben qué? Pues ya entrenaron chido aquí. Pero niños así de, no mamen, de 8 o 9 años, les dicen, ¿saben qué? Pues ya entrenaron chido aquí en Japón, se van a ir a varias partes del mundo a entrenar. Algunos a Habu, por ejemplo, que todo mundo al inicio piensa que va a ser el principal, el caballero de unicornio, lo mandan a Arabia, a nuestro protagonista, que le da el nombre a la pinche serie que se llama Seiya. Lo mandan a Grecia, que es de donde viene todo este pinche desmadre. Lo mandan a entrenar al santuario. Que vamos a hablar del santuario cuando lleguemos a todo este pinche desmadre que es la serie. Lo mandan a entrenar allá. Y pues mandan a los niños a distintas partes, ¿no? Nos van diciendo a dónde los mandan. Pero hay un niño que tiene un problema. Porque lo van a mandar a un lugar bien culero. Y es el niño más llorón y delicado de todos, que es Sean de Andrómeda. A Sean lo van a mandar a un lugar que se llama la Isla de la Reina Muerta. que si suena horrible, ahora imagínense, es una isla en la Polinesia donde siempre hay actividad volcánica. No existe vida y la gente que ahí son unos malditos salvajes. Entonces, ahí es donde va a acabar el niño. Y pues por fortuna, desgracia, Sean tiene un hermano mayor llamado Iki. Iki, les voy adelantando, es mi personaje favorito de los Caballeros de Bronce, porque es ahuevado, es muy huevudo, y por eso me cae de súper chingón, por lo huevudo que es. Y bueno, pues porque tiene un hermano menor, igual que yo. Y ustedes hagan sus conclusiones. El chiste es que se pelea con el vato que los entrena y le dice, no, yo voy a tomar el lugar de mi hermano y él que se vaya a donde voy a ir yo. Entonces dicen, ok, va, ok. Entonces ya los mandan, entrenan mucho tiempo fuera y después de un tiempo muere el viejito, queda Saori como encargada de la fundación. Para esto Saori tiene como 14, 15 años en ese punto. Y organizó algo que se llama el Torneo Galáctico. ¿Qué es esto? De los 48 niños que mandaron a distintos lados y ganaron sus armaduras de bronce, solamente se eligen a 10 para participar en el Torneo Galáctico. Estos 10 se tienen que agarrar a madrazos por la armadura de Sagitario. Y pues obviamente para cumplir sus sueños de grandeza y de ser caballeros y todo ese show. Entonces, en esta parte conocemos a los que van a ser los protagonistas, que son en realidad 5 caballeros. Que son 4, pero se va a mostrar un pedo con Iki. Primero está Seiya de Pegaso, que lo mandaron a Grecia, y cuando vemos la historia de Seiya aprendemos varias cosas importantes. Una es el concepto del cosmos, que es de donde viene todo el poder en esta serie. El cosmos es algo complicado, es como no es como el ki en Dragon Ball, sino es algo más cabrón, porque es como la capacidad que tiene un caballero de poder tener una conexión directa con su constelación guía y usar la energía de las estrellas que emanan para poder ejecutar un ataque. Por eso al inicio de la serie se ve cómo Seiya mueve sus manitas y los caballeros se ve cómo mueven sus manitas y hacen movimientos raros porque están imitando el ciclo o las formas que tienen las estrellas. Entonces, en el caso de Seiya hace como una especie de Pegaso con las manitas. Entonces, a él le enseña una caballero femenino que se llama Marín. Marín es la caballero del águila. En este punto aprendemos también que hay jerarquías dentro de los caballeros. Hay caballeros de bronce, que son nuestros protagonistas. Hay caballeros de plata. Y obviamente está la élite, que son los caballeros dorados, que son 12. Y que esos 12 representan las 12 constelaciones del zodiaco. Obviamente las principales que están en la eclíptica. Ahora, hay un concepto importante que se desarrolla ya después en la saga de Hades, pero me gustaría explicárselos de una vez. Los planos celestes, o la forma en la cual vemos el cielo, es como una esfera, pero lo podemos proyectar en un plano o en un disco, que es la mentada eclíptica. La eclíptica es el cinturón, vamos a llamarle así, de estrella, de constelaciones, por donde pasa el sol, por donde pasa el sol, por donde pasa la Tierra en el giro alrededor del sol. Eso es a lo que quería llegar. Entonces, esa eclíptica está marcada por 12 signos. Cada uno tiene una historia, tiene algo específico. Y son lo que conocemos como los zodiacos. Cada uno tiene un zodiaco relacionado con el sol. Eso determina su futuro, su destino, lo que sea. No, es más complejo. Eso lo vamos a platicar cuando hablemos de astrología. Pero para este punto cabe mencionar que la eclíptica va como en unos círculos. Primero está el círculo de lo zodiacal, de los 12 zodiacos, y de ahí se van dividiendo las siguientes constelaciones, que son el segundo círculo, donde está la constelación de Perseo, donde está la constelación de Canis Major, donde está la constelación del Águila, la constelación de Ofiuco, que por cierto Ofiuco entró en la órbita de la eclíptica hace poco, entonces se cuenta como un signo extra, entonces ya no son 12, son 13. También está la constelación de Cetos, la constelación del Barco, la constelación de Copa, la constelación... Todas las constelaciones grandes, como que podemos ubicar. Es más, la constelación de Orión está en ese círculo, en el segundo círculo, junto con la constelación de Canis Mayor, Canis Menor, la constelación del... Bueno... de Hércules y todas esas constelaciones están en ese círculo. Y el tercer círculo, que es ya las constelaciones que están más afuera, que son un poquito más complicadas de ver, son las 48 constelaciones, donde está el Cisne, el Pegaso, la constelación de Andrómeda, el Dragón, el Fénix, el Unicornio, la Hidra, la Osa Mayor, el Lobo, el León Mayor, el León Menor y así. Todas esas que son menos visibles, las Pléyades, el Camaleón y todas esas están en el tercer círculo. Entonces, si vieran ustedes un mapa estelar, siempre van a ver a las constelaciones zodiacales en medio y así van abriéndose y van viendo las otras. De hecho, hay constelaciones, por ejemplo, que no se ven en el hemisferio norte, pero se ven en el hemisferio sur y viceversa. Por ejemplo, en el caso en México, no podemos ver la Cruz del Sur, que yo sé que mis amigos en Argentina la ven perfectamente. Igual que hay otras constelaciones que no se ven. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver la estrella Polaris, que es la estrella del norte, que literalmente marca el norte. Es una estrella que tiene una posición semifija y que es con la que se guiaban los barcos, por lo menos del lado del norte del mundo, para guiarse. Pero bueno... eso no era lo importante era que de estos 48 niñitos que mandaron alrededor del mundo a entrenar, solamente quedan 10 para el torneo. En este punto llegan, o sea, se cubren los 10, pero hay uno que falta que nunca llegó, que es Iki. Él nunca llegó. Entonces empieza el torneo, se empiezan a pelear entre ellos en combates, se conocen, se hacen amigos... Un combate interesante es el de Sella de Pegaso, que es este chavo que sufre mucho y se nos nota todo el tiempo que sufre mucho, con Shiru, el caballero de dragón, que entrenó en China, con un maestro como el maestro Miyagi, que su poder es el poder de un dragón enorme, majestuoso, y... es curioso porque ese guerrero o esa constelación del dragón va a tener mucho que ver con la constelación de Libra. No solamente por la cuestión de la historia, sino por el significado y adaptación que le hicieron a la historia del dragón en el anime. Eso se los voy a contar hasta que lleguemos a ver hablar de la saga de Hades. Ahí les voy a contar porque es interesante. Entonces se pelean. Se llevan muy bien, se hacen amigos. Hay un tipo ahí entre las sombras que es pues obviamente nuestro amigo Hyoga de Cisne, que anda ahí como viendo cómo chingar al prójimo. Ya después se hace camarada. Y está Shion de Andrómeda, que no quiere pelear. Y usa... O sea, se supone que los caballeros, todos, excepto obviamente el caballero de Andrómeda y el caballero de... Bueno, hay excepciones muy pendejas. No voy a entrar en eso. Son errores de guión. Pero se supone que los caballeros no pueden usar armas. Que sean para el ataque. No pueden usar espadas, no pueden usar lanzas, no pueden usar ese tipo de cosas. Pero Sean puede usar su cadena porque es defensiva. Nunca la usa para atacar. Para atacar usa sus poderes, ¿no? Esos poderes son muy chistosos. Por ejemplo, el ¡dame tu fuerza, Pegaso! Y entonces los meteoros de Pegaso salen. O el puño meteórico. O el pito meteórico. Ah, no, ese es el del señor del bigote. Un saludo a Fede Lobo. la tormenta nebular, que es un ataque de Sean de Andrómeda. Ese es su ataque de poder. Y así van teniendo cada uno pues, sus poderes, ¿no? Y es curioso porque cada vato va aprendiendo algo que te van enseñando del mundo real. No me había dado cuenta hasta ahora que estuve revisando el para hacer el programa. ¿Cuánta cantidad de información científica tiene ese pinche anime? Bueno, ese manga y ese anime. Por ejemplo, habla del concepto del cero absoluto en física, que es el punto de congelación al cual se llegan los objetos. ¿Cuál es el punto de congelación más bajo? Que es menos 236 grados Celsius. Ven, todavía me acuerdo después de tantos años. Que se lo explican a Yoga, que es el caballero de cisne, que es el punto donde se puede congelar una armadura de oro. También, por ejemplo, hay una parte donde se están peleando Seiya y un caballero bastante importante en la trama, donde hablan de la velocidad a la cual puede recorrer un caballero y otro. Entonces hablan de match, de cómo funcionan los matches, cómo funciona la velocidad del impulso y la energía y todo ese show. O sea, está muy científica la serie en ciertos puntos, pero por otros es como de, mira, Atena está brillando. Y es como, sí, es raro. Eran los noventas. Bueno. Serán estas peleas. Y la cosa es que se interrumpen porque un cabrón llega y así de las malas lleva la armadura de Sagitario que está ahí en el podio como premio. Y dice, pues yo gané porque soy el más fuerte y me la voy a llevar. Y se lleva sus secuaces que son los mismos diseños de los caballeros de bronce, de los protas, que son cisne, Pegaso, Andrómeda y dragón. Se llevan se lleva la armadura. Y el malo maloso que se la lleva es Iki, el caballero de Fénix, el hermano de Andrómeda. Y pues van a perseguirlo, a quitarle la armadura. Le quitan partes. Y ahí empieza como un pedo del juego del gato y el ratón, donde se pelean. Están los caballeros negros, que te explican que son caballeros que consiguieron unas armaduras igualitas a las de los de bronce, pero que no son tan chidas porque no tienen este pedo de que estén bendecidas por la luz o la constelación que representan. Entonces, por eso son negras. Las armaduras de los protas, pues como son las que están conectadas directamente con la constelación, por eso tienen colores y brillan y todo ese show. Entonces, pues para hacerlas, dice la historia que para hacerlas, pues hubo que... Estas armaduras existen desde ese tiempo muy, muy remoto. Y que la diosa Atena las mandó a hacer porque los dioses que dominaban otros reinos, Poseidón, Hades, el mismo Zeus en el Olimpo, empezaron a vestir a sus soldados con armaduras que tenían nombres especiales. Por ejemplo, las armaduras de los caballeros o los generales marinos relacionados con Poseidón se llaman escamas. Las armaduras de los caballeros de Hades se llaman las apuris, que tienen que ver con un rollo de los minerales que hay en el infierno. Y bueno, es una cosa así. En el caso de Atena, mandó a hacer sus armaduras, obviamente de estos metales, oro, plata y bronce, con una fusión de un metal llamado oricalco, que solamente existía en el continente de Mu. Ahí también es otra leyenda del continente de Lemuria y este show, que es muy interesante. Es como la Atlántida parecido, pero muchísimo más grande. Y mandaron a hacer estas armaduras, que en total, pues si hacen las cuentas, son 48 más 12, son 60, son 88 armaduras que existen. Entonces, Estas 88 armaduras las hicieron con ese metal oricalco y mezclándolas con oro, plata y bronce. Y pues esas son las que están conectadas directamente a su constelación y potencializan al guerrero que las porta. Básicamente ese es todo el lore de esas madres. Entonces, van persiguiendo a los caballeros negros, tienen algunos encuentros. Hay unas partes muy emotivas como la pelea de los dos dragones que uno acaba matando al otro y se le dice, oh, entonces esto se siente tener un amigo y es como, bah, ay, Dios mío. Total, se ven con Iki. Iki le meten un putazo tan sabroso que puede como liberarse del control mental que tenía y empieza a contarles la historia de lo que le pasó hoy porque se hizo malo. Que fue porque él cuando llegó a la isla de la Reina Muerta, ya les había contado, resulta ser que su maestro era un hijo de perra que lo torturaba. Aparte de que el clima era horrible, que no había comida, que lo traía a pan y riata todo el tiempo, el maestro lo quería matar todo el tiempo. Y la cosa es que Iki en ese entorno conoció a una chica llamada Esmeralda, de la cual se enamoró, y era la hija del maestro este. Entonces un día se entera el maestro de este pedo y mata a su propia hija para escarmentar al Fénix. Y le dice al Fénix que la única forma en la cual él va a salir de ahí con vida, con la armadura, es matándolo a él. Entonces, pues acaba matando a su maestro. Y pues adquiere la armadura del Fénix. La armadura del Fénix es la más chida de todas. No porque tenga poderes de fuego o porque tenga el puño fantasma, que es una técnica de control mental, sino porque es la única armadura que puede regenerarse a sí misma sin necesidad de un herrero o de estos materiales de bronce o de la otra cosa que el oricalco. No es necesario que se refuerce con eso porque se puede regenerar sola. A comparación de las otras armaduras que si les van metiendo chingadazos se van rompiendo poco a poco. Y necesitan sangre del guerrero para poder volver a tomar su forma. Que de hecho ese fue el pretexto perfecto para que Bandai hiciera muñecos de la siguiente temporada del anime. Eso fue una trampa muy mañosa, pero les funcionó muy bien. Entonces, de hecho llega un punto a la mitad de la temporada, esto que les estoy contando de que van y se pelean con estos güeyes, que se destruyen las armaduras y las regeneran con este proceso que les digo. Ahora, ya cuando llegan ahí y se dan cuenta de que Iki no es malo, Iki les quiere ayudar y empiezan a juntar la armadura otra vez y les dice Iki que él solamente seguía órdenes del mero chingón en el santuario. Entonces, es la primera vez que se nombra al santuario en todo este pedo. ¿Ha habido intervención de una figura misteriosa ahí? Sí. Bueno, la cosa es que cuando pensamos que todo era paz y felicidad, pues nanáis, llegó otro cabrón, Dócrates. Y Dócrates se roba la armadura, excepto el casco, y se lo va a llevar al patriarca en Grecia, al santuario. Detienen a Dócrates, le quitan la armadura, descubren que la armadura era una armadura fake, que era falsa, y que pues están metidos en un pedo porque el santuario los quiere ejecutar por decir que Saori es la reencarnación de Atena, siendo que en el santuario está la verdadera Atena en un cuarto encerrada. Entonces, pues es algo raro ahí, ¿no? De ahí se empieza a desarrollar la trama. Ahora, el santuario no se queda como de brazos cruzados después de que falló Iki y falló Dócrates. Y empiezan a mandar a los famosos caballeros de plata. Donde hay unos duelos muy interesantes, como por ejemplo, donde Seiya se convierte en piedra por el caballero de Medusa. El duelo con Misty de Lagarto, que es el combate más gay del universo. Perdón que lo diga, pero es muy gay, porque sale el tipo desnudo, con una melenaza y unos labiosazos y así. Los japoneses tienen ese pedo con la ambigüedad sexual. No me pregunten por qué, pero tienen ese pedo. Ojo, aquí no estamos discriminando, solamente la lógica es esa y es como, bueno, ok, son, es su pedo. Pelean contra los Caballeros de Plata y ya llega un punto donde Saori dice, nah, ¿saben qué? Ya estoy hasta la madre de que vengan nomás aquí a hacerla de pedo. Voy a ir a ver al patriarca a Grecia y ir al santuario y demostrarles que yo soy Atena. Entonces ya llega Saori a la entrada del santuario. Y aquí es donde vamos a empezar la saga de las 12 casas. Porque ya acabaron con unos parte de los caballeros de plata. Y cuando llegan al santuario, hieren a Saori y tienen 12 horas para llegar hasta donde está el patriarca. ¿Dónde está el patriarca? Al final de las 12 casas está el santuario donde está el patriarca. Hasta allá tienen que llegar. ¿Qué tan lejos están las pinches casas? Pues hagan de cuenta que es correr como unos 10 kilómetros entre casa y casa. ¿Y qué hay en cada casa? Bueno, en cada casa está un caballero dorado, un caballero que representa una constelación zodiacal. Entonces, esta parte de la historia es la más interesante y la que nos gusta a todos los fans, porque ya a partir de ahí argumentalmente como que empieza a caer la trama y es medio rara. Pero aquí está de huevos. ¿Por qué? Porque los caballeros de bronce, que se supone que son lo más bajo de lo bajo, casi casi de antes de los soldados rasos, pelean contra la élite del santuario, que son los caballeros dorados. Ojo, ya para este punto ya han tenido peleas con los caballeros dorados, que se han metido o han ido de metiches o han hecho cosas y se han peleado. Algunos caballeros están de acuerdo con que Saori es Atena. Y otros son bien pinches tercos y creen que es una mamada. Entonces, lo interesante son las peleas que tienen en cada casa. Entonces, empiezan a subir los cuatro caballeros principales porque Ikki siempre es como que aparece en el momento más oportuno siempre. Es como el personaje misterioso todo el tiempo. Entonces, empiezan a subir y el primer lugar donde llegan es la casa de Aries, que está custodiada por un caballero que se llama Mu. ¿Recuerdan lo que les dije de los lemurianos y del continente de Mu? Bueno, él es de ese continente, por lo que cuenta el manga, ¿no? Y él es el herrero que les ha estado ayudando a reparar sus armaduras cuando se les madrean. Entonces, muy chido. De hecho, lo que les dice es, pues miren, yo me tardo una hora arreglándoles sus armaduras, nada más échenle sangrita. Y me tiran paro para poderles arreglar sus armaduras y puedan subir al santuario chingón. Entonces ya, se ponen, la arreglan y todo. Y luego suben a la segunda casa, que es la casa de Tauro, donde está Aldebarán. Aldebarán está escéptico con esta cuestión, no sabe si apoyar al patriarca o apoyar a Atena, no sabe. Pero él defiende el punto de la justicia. Entonces, si la causa de estos chamacos es justa, le van a ganar en un duelo a Aldebarán. Y Seiya es el que se pone a los putazos con él. Seiya le gana porque le rompe uno de sus cuernos. Y se da cuenta Aldebarán que son justos y los deja pasar. Entonces suben a la siguiente casa. Ahí nos vamos dando cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y total, van subiendo. Entonces llegan a la casa de Géminis, que es la tercera casa, pero no hay nadie, pero hay un chingo de trampas, ilusiones. Y ahí se van encontrando varios personajes medio misteriosos, medio así, que no quieren que suban más casas. Pero se logran zafar de la ilusión y suben a la cuarta casa, que es la casa de Cáncer. Ahora, el caballero de Cáncer tiene cosas muy curiosas que son mucho del lore o folclore japonés. Una de ellas es que los japoneses creen, por cómo se pronuncia el número 4, que tiene una relación directa con la muerte. Entonces, el personaje de la casa de Cáncer se llama Máscara de la Muerte. Y su ataque, que son las ondas infernales, y cómo lo ejecuta, tiene mucho que ver con el modo en el cual ven el paso al inframundo los japoneses, en el Yudeka. Ahí pelea Shiryu con Máscara de la Muerte porque ofendió a su damisela. Ah, para esto hay todos los pinches, todos estos morros tienen o ligues o novias o cosas ahí. Entonces, o hermanas perdidas en el caso de Seiya. Entonces, ya tuvieron ahí un encuentro Shiru con Máscara de la Muerte, que le pegó a su morrita, y pues este güey está encabronadísimo y pues va a vengarse. Le gana al Caballero de Cáncer y siguen avanzando. La siguiente casa a la que llegan. En la casa de Cáncer, luego la casa de Leo. Leo es interpretado por Ayoros, digo, Ayoria de Leo. Estos se llaman igual porque son hermanos. Bueno, se llaman parecido porque son hermanos. Ayoros y Ayoria. El caballero de Sagitario y el caballero de Leo. Curioso porque los dos son signos de fuego. En fin. Ayoria ya se encontró con Seiya. Uno. Dos, ya pelearon los dos. Y fue lo de la explicación de esto de la velocidad del match y no sé qué. Tercera, Ayoria ya vio que Seiya puede invocar la armadura de Pegaso de su hermano. No la chafa que se habían robado. No, la chida, la que es la perrona, esa la puede invocar. Pero así en casos de extrema necesidad. Entonces Ayoria no quiere pelear con ellos porque él está de acuerdo con lo que están peleando. Pero el patriarca, que es muy chingón, es una pinche riata, lo posee y pelea con él, pelea con Seiya, poseído, y Seiya le gana y le quita el embrujo y pues ya, los deja pasar. Entonces suben a la siguiente casa, que en la siguiente casa no hay nadie, porque es la casa de Libra. Y ustedes dirán, ¿y el caballero de Libra dónde demonios está? Bueno, ¿se acuerdan del maestro Miyagi? Exactamente, el maestro Miyagi es el caballero de Libra. Pero está muy viejito y él tiene otra tarea que le implica estar fuera del santuario. Entonces su casa está desocupada, entonces pueden pasar fácil. Entonces se ahorran un poco de tiempo. El tiempo que se van ahorrando con esas casas que no hay nadie es el tiempo que van quemando en otras casas, que son una pinche peleadera que se matan entre ellos casi casi y van reviviendo de formas aleatorias. Y aquí, pendejamente, acabo de cagarla rotundamente porque me salté una casa muy importante. Antes de llegar a la casa de Libra, tiene espacio la pelea de los caballeros de bronce con el caballero de Virgo. El caballero de Virgo es el famoso Shaka de Virgo. La gente que no está familiarizada con este pedo de astrología y vieron la serie de Sensei ya dicen, está bien pedorro el caballero de Virgo porque está ciego y no abre los ojos y es como, güey, Masami Kurumada concentró todo lo que existe de teoría, bueno, lo que él conoce de teoría budista lo concentra en ese personaje. Entonces, ahí es donde empiezan a dar los ranqueos, pero al pinche cielo, de cuál es el caballero más poderoso de los 12 caballeros dorados, ¿no? Es una discusión que todos los fans tenemos todo el tiempo, porque vamos a la Enciclopedia Taizen, que es un libro que se creó precisamente para explicar estos detalles técnicos, sí, así de ñoña la gente que le gusta a Senseiya, que creó Masami Kurumada, y Shaka tiene esa particularidad de que es de los más poderosos. ¿Por qué? Porque el vato domina el cosmos muy cabrón, porque cierra los ojos todo el tiempo, entonces está hiperconcentrado todo el tiempo y puede atacarlos a los enemigos con su ultracosmos concentrado. Entonces se chinga a los caballeros de bronce, a los cuatro se los chinga, pero en eso llega Ikki otra vez, así de, oh, yo vine a salvarles el culo y se pelea con Shaka, aparentemente acaba con él y siguen a la casa de Libra. Pasan a la casa de Libra sin pedos. Por ahí hay un caballero rondando que tiene una discusión con Hyoga, el caballero de Cisne, que es su maestro, el caballero de Acuario. Entonces se pelean ahí en la casa de Libra y pues pierde Hyoga. Hay una escena donde Sean dice, no, váyanse ustedes, yo le doy aquí, yo le tiro paro para que esté bien. Y es una escena donde todo el mundo se burla de, no, es que le dio calor de hombre. Y es como, pues güey, en el manga no era así. ¿Por qué los animadores se esmeraron tanto en decir que era así como muy gay, que era muy mal visto en aquel entonces? O sea, no era necesario, banda. Y total, que estos güeyes van avanzando, avanzan a la casa de Escorpión, donde se encuentran con Milo. Milo de Escorpión les mete una putiza, una chinga con su ataque de las agujas, que va formando un ataque con su uña, que va formando la constelación de Escorpión. Dato interesante. Las constelaciones, algunas tienen estrellas que son muy visibles y que son identificables en todas las. En todo este pedo de localización. Por ejemplo, en la constelación de Tauro existe la estrella que se llama Aldebarán, por eso se llama Aldebarán el personaje. Y en esa constelación, la estrella más visible es la del cuerno que le vuelan en el anime. Y en el caso de Escorpión, que es lo que mencionamos ahorita, la estrella más brillante se llama Antares. Y esa estrella, Antares, es la punta del escorpión, es su ponzoña. Vamos. Y por lo tanto es el ataque más fuerte con el que acaba con sus víctimas el buen Milo. Cuando reciben el ataque y se dan cuenta de que lo están recibiendo así sin más, como sin oponer tanta resistencia, se da cuenta de que estos güeyes iban en un plan justo y que su pelea era justa, entonces los deja pasar. Todo chido. ¿Ya? Después de eso llegan a la casa de Sagitario y ahí es donde se enteran de la historia de que Aioros y Aiora eran hermanos, de la historia de Saori, de que fue adoptada por Mitsumasa. Y también de la muerte o sea, ¿por qué Aioros estaba pues moribundo cuando lo encontró Mitsumasa Kido? Y eso fue porque el patriarca, que de hecho es el patriarca a ese punto, lo mandó matar y quería matar a la niña. Porque todo eso iba dentro de su malvado plan de controlar el santuario. Eso lo vamos a ver también desarrollado más adelante. Y eso va a ser muy interesante ahorita que se los cuente. Porque vienen unas revelaciones de sorpresas bien cabronas. Y entonces pasan a la casa de Sagitario y empiezan a llegar a las casas que son un pinche dolor de cabeza. Empezando por la casa de Capricornio, donde está el asesino de Aioros, que es el caballero de la constelación de Capricornio, que es Shura. En el argot de la comunidad sencilla nos reímos mucho de él porque es como que es la tijera con patas. Literalmente todos sus ataques son de filo brutal de la espada, de no sé qué, porque se supone que al caballero de Capricornio se le fue entregada la espada Excalibur, porque le mandarían la espada del rey Arturo a una diosa griega. No lo sé, es manga, no hay que entenderlo, solo disfrutarlo. Y esa espada es una espada espiritual que se alojó en el brazo de este cuate del caballero de Capricornio. Y tiene una pelea con este cuate, con Shiru. Y pues los dos mueren. Hay un suicidio galáctico, entonces los dos mueren en esa parte. Siguen avanzando. Seiya. Shion y Hyoga, y llegan a la casa de Acuario, que es donde está el maestro de Hyoga. Entonces, tienen una pelea ahí de los hielos eternos con las técnicas de la ejecución de Aurora y el otro con su cisne cósmico y bla 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 bla. Se congelan y siguen avanzando Shion y Seiya a ver al patriarca. Entonces, llegan con el último caballero, que es el caballero de Piscis. Otro ejemplo de chingada madre, porque querer hacer gay un personaje, lo pendejo, se redime en Soul of Gold, ¿eh? Aquí nada más es como que es un tipo muy raro que se pinta los labios, que se llama Afrodita, pero es hombre y ataca con rosas. Eso le creó un trauma a muchos amigos que son Piscis, y es como, güey, pues es que tu signo está bien chido, pero él me está bien pedorro porque el tipo lanza rosas, y es como. Y Sí, toda mi juventud fue lidiar con eso. Ahora puedo decirles, no mames, el caballero de Piscis está bien chido porque tiene más que ver con botánica y los venenos y esas cosas. Va a ser útil más adelante. Entonces, pelea con Sean, los dos mueren, al parecer también. Y la cuestión es que Seiya se va solo hasta donde está el patriarca. Ahí, al parecer, Ikki no murió en la pelea contra Shaka, sobrevivió y lo alcanza llegando con el patriarca. En eso ven al patriarca. Es un tipo alto con una máscara roja que todo el tiempo hemos estado viendo conspirando contra estos güeyes. Y en eso vemos por primera vez al tipo sin máscara. Es un tipo muy amable, de pelo azul, y le dice a Seiya: si quieres salvar a Atena, tienes que subir a la estatua y hacer que refleje la luz del sol en el espejo que está atrás de su escudo. Y entonces dice: ¡ay, cámara! ¡Chingón! Entonces va corriendo, y de repente al patriarca se le mete el pinche diablo, cabrón. Y le cambia el pelo de color. ¿Y qué creen, banda? ¿Se acuerdan que les dije que no estaba el caballero de Géminis en la casa donde debía de estar? Bueno, este hijo de puta es el caballero de Géminis, el patriarca del puto santuario es el caballero de Géminis. ¿Por qué me emociona? Porque si hicieron cuentas con lo que les dije de mi cumpleaños, yo inicio el pinche signo de Géminis. Así que por eso me emociona un chingo que el puto patriarca sea el caballero de Géminis, mejor conocido como Saga de Géminis. Entonces, se le mete el diablo, se le cambia el pelo de color y pues ya, se empieza a putear hacia ella, lo madrea enormemente. Llega Ikki y le dice: ¡ah! Y le tira esquina, le dice: ¡ah! No te metes con mi amigo, che, a la verga. Y el otro dice: ¡ah, puto, no es putazo, qué! Y ya se agarran a putazos, casi se matan. Seiya le apunta con el escudo a Saori y salva el día de una manera muy ridícula, pero ya, se salva, totalmente se salva. Y y de repente, Saori, lo que a estos pendejos les tomó 12 horas subir, a Saori le cuesta 2 minutos subir. Y va jalando banda, o sea, va jalando a los caballeros que se quedan atrás. Es ridículo. Es tremendamente ridículo. Es una mamada. Pero así funciona ese anime. Y es muy divertido. Total, ya no aguantan. Ah, y para esto Saori va reviviendo a los de bronce que se murieron en las casas que se quedaron. O sea, va reviviendo a Ikki, a Hyoga, a Shiru y a Shon. Los revive. Y van subiendo, ¿no? Junto con los caballeros de oro que son leales. Entonces ahí van bien felices. Y van a ir a partirle su madre a Saga. Y de repente Saga. O sea, es que es rarísimo porque Saga como que tiene cambios de humor bien, 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 bien machín. Y cuando llega Saori y la ve, dice: verga, si es Atena, güey. Y en vez de ir y atacarla, se clava su cetro de Atena en el pecho y se suicida. Porque ha deshonrado a su diosa y porque tenía un demonio. Literalmente, cuando se muere, sale un pinche humo negro que se supone que es un demonio que vive dentro de él. ¿Por qué estoy tan seguro que es un demonio? Porque eso vamos a hablar en el siguiente episodio, donde hablemos ya no del material que está en manga, sino en el material que se ha sacado de la Nextimation, que es este manga serializado que se sigue sacando el día de hoy y donde se explica mucho del trasfondo de la historia original. Ahora, ya llega al santuario Saori y se da cuenta que pues ya no todo el mundo dice: no mames, si es Saori-sane, si es la diosa Atena, güey, vétala. Y sí, a los caballeros de bronce, que son nuestros aliados, pues se quedan como sus guarros. Pero poco después de este desmadre empieza otra pelea con otros tipos que están del otro lado del mundo. O sea, están en el extremo norte. Básicamente, una fuerza malvada y misteriosa toma a Frigg, a Freya, Frigg, no me acuerdo el nombre de esta chica, que es una sacerdotisa de Odín y la posee con un anillo Nibelungo. Y esta mujer quiere secuestrar a Atena para tener control sobre toda la tierra y que deje de haber frío en Asgard. Toda esta historia se lleva a cabo en Noruega y así. Le llaman Asgard a la parte norte del mundo. Y secuestran a Atena. La cosa aquí es que se va a morir en un cierto tiempo, la misma dinámica que la saga anterior. Pero para poder liberar a Atena, tienen que obtener una espada para poderla liberar y poder destruir el anillo que trae esta morra en la mano. ¿Y cómo se obtiene la espada? Se preguntarán ustedes. Bueno, tienen que juntar 7 zafiros que están en los cinturones de los 7 guerreros que son los guardaespaldas de esta mujer, de la señorita Frigia. ¿Qué es Frigia? Creo que sí. La cosa es que estos guerreros traen unas armaduras que se llaman las armaduras de los dioses guerreros de Asgard. Y cada una representa algo del mito nórdico. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Thor, literalmente, que lleva 2 hachas. Y su armadura es de una serpiente. Todo en referencia a la historia de Thor y la historia de Jormungandr, que es la serpiente que rodea el mundo. Por otro lado, hay otro caballero que tiene la armadura, se llama Siegfried, que es con el que acaban al final, que trae la armadura de un dragón y tiene que ver con la historia de Siegfried y todo este show de los Nibelungos y todo este show. Hay un caballero que es el Amatista, que tiene una armadura de unos cráneos con unos, como unos diamantes, que está medio loco. Hay una historia ahí de Hagen, que es un caballero que tiene una armadura que es el caballo de Sleipnir, que es el caballo de 8 patas de Odín, y que puede controlar el hielo y el fuego. Y ese caballero se pelea con Hyoga, porque se anda comiendo el mandado. O sea, Hyoga es un pinche pito suelto. Tú lo van a entender. Entonces anda enamorando a Hyoga a la que con la que quiere andar este güey. Entonces se emputa y se pelean. Y total, el chiste es que se acaban peleando con los 7, les quitan los zafiros, los juntan, encuentran la armadura de Odín con la espada y destruyen el anillo. Pero resulta ser que el anillo se lo puso en el dedo, no algún dios nórdico a esta mujer, sino fue el dios del mar Poseidón. O sea, Poseidón nomás quería distraerlos para poderse robar a Atena y llevársela al fondo del mar. ¿Y qué creen? Le funcionó al hijo de perra. Y ahí es donde empieza la famosa saga de Poseidón, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, porque ya fue un chingo de información. Y seamos francos, no me quieren escuchar más de 1 hora y media hablando de este pinche desmadre. Yo lo sé. Yo sé que el capítulo más escuchado del podcast es el de Alejandro Jodorowsky. Yo lo sé, y es un capítulo largo, yo lo sé. Pero no me quieren escuchar a mí solo más de 1 hora y media hablando sobre ese tema. Entonces, el episodio de la segunda parte de Senseiya no va a tardar mucho. Eso espero. Voy a procurar que no sea así. Lo voy a preparar lo mejor que pueda. Voy a actualizarme con todo lo que hay de este show de Senseiya. Y lo vamos a poner en el programa. Como ven, quiero ponerme un poquito más al corriente y tomarme esto más en serio, lo del programa. Entonces, pues voy a empezar a generar algunos contenidos adicionales y todo el show. Ay, ¿dónde está el de Jodorowsky? Aquí está. ¿Cuánto dura el mentado capítulo? Dura 1 hora y media. No es tanto. 1 hora 23. Pero aún así, sigue siendo el capítulo más escuchado de todo el podcast, por desgracia. Más de 10.000 reproducciones lleva el de Jodorowsky. Pero bueno, esos son datos del programa. Voy a tratar de no tardarme. Ya tengo de todas maneras todo guionizado lo que sigue. Entonces, pues, aquí los veo dentro de poco. Acabando la historia de Senseiya, de lo que va. Hay detalles que faltan.
hay cosas que quedan en el tintero. La siguiente programa lo voy a platicar porque se complementa. Si tú que me estás oyendo y quieres ayudarme a colaborar con algún dato que me faltara, manda tu recomendación a arroba la luz oscura podcast. Ahí voy a estarte recibiendo con todos los comentarios y todo lo que tengas que mandar. Es bien, bien recibido. Recuérdenlo, es en Instagram, arroba la luz oscura podcast. En Facebook estamos igual como arroba la luz oscura podcast. Y pues pueden escucharnos, ya saben, en todos los canales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, en iVoox y los lugares donde ustedes frecuenten sus podcasts. Yo les agradezco que hayan querido escucharnos hasta este punto y nos vemos dentro de muy poco con un programa que espero sea especial y les guste. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.